Emiliano, querido, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, bien. Bueno,
bien, bien.
Hoy nos ocupamos de las oberturas en la ópera del siglo XVIII.
Vamos a hablar de las oberturas. Vamos a empezar por el XVIII.
Uh-huh.
Y en la próxima sección seguiremos con el XIX, porque si no, tendríamos que ocupar demasiado tiempo. Entonces, en su día, no sé si recordarás que hablamos de los intermezzos, de los interludios, como piezas musicales que unían actos, unían escenas, pero nunca le habíamos dedicado un ratito a hablar de la abertura y de la importancia de las oberturas en la ópera. Una abertura, un prólogo como tal, lo podríamos aplicar a muchas otras disciplinas, desde la lectura, la dramaturgia, en fin, muchas cosas. Pero bueno, nosotros en nuestra sección hablamos básicamente de ópera y vamos a hablar de las oberturas en la ópera, y no es otra cosa que una introducción instrumental a lo que viene a continuación. Es decir, la abertura no hay voces, en muchas ocasiones incluso se hace a telón bajado, antiguamente siempre, hoy en día ya menos, pero en fin, de alguna manera es el prólogo, el preludio, la sinopsis, la esencia de lo que va a suceder a continuación.
Uh-huh.
La cuestión es que hasta finales del siglo XVIII las oberturas no estaban relacionadas de algún modo con las óperas que se desarrollaban a continuación. Es decir, la ópera la preparaba el compositor y utilizaban este concepto de obertura para advertir, para avisar al público de que allí iba a suceder algo, ¿no? De que aquello iba a empezar. Es una especie como de aviso, que no tenía nada que ver musicalmente con lo que iba a pasar a continuación. Es decir, una música no tenía que ver con la otra. Es más, en algunas ocasiones, algunos compositores utilizaban una abertura de compositores que a los cuales admiraban o tenían relación personal con ellos, o les daban una oportunidad. Esto estoy hablando del 18.
Uh-huh.
Pero bueno, al final del 18 la referencia que a mí me parece más destacable y que me gustaría comentar es el compositor alemán Christoph Gilbert Gluck, para los amigos Gluck, sin más,
sí.
Que fue uno de los primeros que usó material de sus óperas para oberturas. Es decir, que a partir de la composición musical de la ópera, pensaba en la obertura. De esta manera establecía un perfil emocional de la ópera que seguía, es decir, de lo que iba a pasar a continuación. Aquí aún todavía no era más que esto, no era más que una fuente de inspiración de la composición que ya había terminado o que estaba terminando para componer una obertura que diera paso, pero ya con un criterio a lo que iba a suceder después. Para esto hemos elegido un fragmento de la abertura de Orfeo y Eurídice, que bueno, es una de las óperas transición un poco del barroco al clasicismo más bellas y más importantes.
Y qué gran historia de amor, qué gran historia de amor.
Una de las grandes.
Y cuánto ha dado de sí, tanto en la ópera como en el cine, como en la literatura, como también en los cuadros, porque hay unos cuadros de esas imágenes de ellos dos saliendo de los infiernos que son,
sí, siempre,
son fabulosos.
Siempre muy evocador,
uh-huh.
Muy evocador y tiene esa cosa.
Ese
barroca,
pie, ¿no? Entre la oscuridad y la luz de
pero
ella.
Pero siempre muy evocador, siempre uh-huh. Muy evocador, y eso también se refleja en la música, como podemos escuchar en el corte que os he preparado.
Thank you.
Bueno, una composición en sí misma, como decías, ¿no? Yo adoro las oberturas.
Sí, esto aquí encontramos un poco todas estas este tipo de instrumentos antiguos que hoy en día existen, puesto que hay orquestas que se especializan precisamente en este tipo de música, pero toda esta música del 18 tiene un sonido muy particular, muy bello, con una orquestación pequeña, corta, que bueno, pues que luego fue evolucionando con el paso de los años y de los siglos. Vamos de genio a genio, tío, por lo que me toca, damos un salto en el tiempo y la influencia que tuvo Gluck, en este caso, en la figura de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart, y concretamente yo creo que la ópera Don Giovanni por primera vez escucha la música de las últimas escenas de la ópera en la propia obertura. Es decir, damos un salto hacia el futuro, en el sentido que pasamos de que la composición de la ópera nos evoque para crear la obertura, a que la propia obertura ya tenga algún destello musical que proviene de las propias melodías compuestas para la ópera. En este caso, en la ópera Don Giovanni, ya en su obertura, que es magnífica, por otro lado, y que, hablando de todas estas cosas, pues Mozart nunca puede faltar, uno de los revolucionarios y de los genios de la historia de la música, y esta, que probablemente sea su obra maestra, en esta obertura encontramos ya parte de estas últimas escenas, que además que son clave y que son muy pegadizas, las encontramos en su obertura, que vamos a escuchar un pequeño fragmento de ella.
Comienzo, desde luego.
Claro que sí, ahí
y
estaba.
Ahí todo lo demás.
Esta abertura de Don Giovanni, magnífica, es un fragmento, el final de esta abertura, que como te decía, ya hay un cambio muy evidente, que es que ya alguna de las melodías que después se escuchan de las arias, de los fragmentos, se escuchan en la ópera, ya están reflejados en la abertura. Y volvemos a dar otro salto pequeño en el tiempo y otra vez de genio a genio. Y vamos otra vez, un compositor que hemos utilizado mucho en nuestra sección recurrente, Ludwig van Beethoven, que menos mal que solamente compuso una ópera, porque si no
ya era tremendo, vamos,
la que
ya dejaba liado sin lugar a todo el mundo.
Claro, porque con una sola ópera puso en orden y puso en boga tantas cosas nuevas y que luego transformaron el recorrido de este género, que fue impresionante. Aquí, por primera vez y de una manera mucho más evidente, la música utilizada es sobre la propia ópera. Aquí se puede, aquí Mozart hizo un triple salto mortal, digo triple porque con una sola ópera fue capaz de componer tres oberturas, tres diferentes. En muy poco espacio de tiempo hizo tres versiones diferentes. Una de ellas fue por encargo, otra fue por puro gusto. Y lo que se suele hacer es que se suele comenzar la ópera con la obertura original y se suele meter la obertura Leonora, que también es, también se puede tocar como sinfonía, como intermezzo. Bueno, en cualquier caso, esta genialidad pues marca una brecha y un antes y un después en esto de las oberturas, y como no, hemos escogido pues la única ópera de Beethoven, que fue esta obra maestra, que es Fidelio, que vamos a escuchar a continuación.
Y Emiliano, ¿por qué compuso solo una ópera Beethoven?
Pues mira, esa pregunta, además, me la hiciste la otra vez que hablamos
de Beethoven. Es verdad, sí.
Y un poco la respuesta es un poco la misma, ¿no? Yo creo que no, que es un género que le interesó tarde, uh-huh. O quizás con el que, bueno, con el que, al que le resultaba más incómodo acceder. La ópera es mucha ópera, es decir, los que son los expertos en música clásica, que son más de sinfónica, bueno, pues es muy difícil convencerles de que la ópera es un género de mayor importancia. Tampoco lo creo así yo, pero sí que es cierto que...
Considera menor en comparación con...
No lo creo. Lo que sí que es verdad que hay menos público compartido del que puede parecer. O sea, el que es...
el que es de ópera es de ópera, sí, y el que es de sinfónica
es... Es de sinfónica, y de hecho pues hay pocos abonados, por ejemplo, a Ibermúsica, uh-huh. que estén abonados al Teatro Real y viceversa. Eso es así. Normalmente a quien le gusta mucho la clásica pues siempre tiene la puerta abierta a la ópera, y a los que nos encanta la ópera, vamos, a mí, desde luego... La música clásica me apasiona, y compositores que no han compuesto ópera, como Mahler, Brahms, que son, bueno, auténticos genios, pues a mí me fascinan, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Beethoven, pues por la razón que fuera, hay varias teorías, unas muy sencillas, como la que te estoy explicando yo, otras más conspiratorias. Pero en definitiva, pues es un género que... Sí, bueno, al final, que bueno, porque... Sí, pues que no era tan capaz, que no tal, que sí tuvo que ver su sordera, que no, bueno, en fin, al final, para comprar una ópera, lo que sí es cierto es que tienes que meter más elementos en la coctelera, y quizás para él, en un momento dado, pues podría suponer un hándicap, ¿no?
Desde luego, para quien no suponía ningún hándicap, era para Mozart, que le dio a todo, ¿no?
Sí, bueno, Mozart...
Mozart le daba igual.
Lo de Mozart ha sido algo prácticamente único. O sea, además, desde que falleció con 30 años, no sé si los tenía,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Falleció jovencísimo, y aún así ya dejó una cantidad, un legado musical impresionante. Yo no sé qué hubiera sido de Mozart si hubiera... vivido, pues no sé, no sí, te sí. digo mucho, 10 años más, ¿no? que en esa época sí hubiera sido posible. Mucho más tampoco, porque es verdad que, pero pues que en esa época no se moría mucho más temprano, pero vamos, que Mozart con 10 años más hubiera sido algo ya...
Es apabullante. Desde luego, lo que tú dices que me sorprende, claro, porque no lo sabía, que haya esta línea divisoria un poco entre la música sinfónica y la ópera, es decir, entre géneros. Sin embargo, no lo hay, por ejemplo, en la música para ballet clásico, ¿no? Porque, yo qué sé, Tchaikovsky compuso los grandes ballets clásicos, pero también compuso todo tipo de otras cosas, ¿no?
Sinfonísima, sí. Tchaikovsky también es muy bueno, muy polifacético, uh-huh. y tú tienes una gran obra, tiene Tchaikovsky tocó todos los palos, uh-huh. sinfonías memorables, óperas maravillosas, me viene a la cabeza el Eugenio Onegin, sí. La Dama de Picas, en fin, y bueno, cuántas cosas más, ¿no? Para piano también, maravilloso.
Me tienes que hacer un integral de Tchaikovsky, que yo es que le adoro.
Pues haremos Tchaikovsky, haremos ópera.
Yo aquí pido a la carta.
Haremos, bueno, pues hacer ópera rusa también.
Sí,
o sea, sí, hay mucho por hacer.
Y tanto, menos mal. Bueno, seguimos.
Seguimos, claro que sí. Pues vamos a comentar el estreno más esperado que, uh-huh. que ha sido
La Traviata.
El estreno de La Traviata en el Teatro Real de Madrid. Es el primer teatro del mundo que ha conseguido levantar el telón. Y bueno, yo creo que primero tenemos que charlar un poco en torno a qué sucedió allí, porque pasaron tantas cosas y tan curiosas que yo creo que es tenemos que hacer un poco de crónica social también.
Hombre, por supuesto, porque la ópera además es también, siempre
desde
lo
luego.
Ha sido, ¿no? Un
claro,
lugar
desde
crónica social,
desde
de crónica
luego.
Rosa también.
Totalmente, sí, sí. Y más en el estreno, que
claro,
es del que vamos a
claro,
hablar hoy.
Claro, pues cuéntanos,
sí, pues,
cotilléanos, pues, por favor.
Pues sí, pues fue un estreno, digo, muy inesperado, extraño, bueno, pues yo creo que las estrictas medidas de seguridad que aplicó el Teatro Real y que bueno, que está continuando aplicando en todas las funciones, pero yo creo que en el estreno yo creo que se redoblaron los esfuerzos para que todo el protocolo de seguridad fuera impecable, que así fue. Pero claro, por otro lado también entrabas un poco sobrecogido, ¿no? Te volvías un poco a revivir algunos fantasmas que los teníamos un pelín apartados, ¿no? Con esto de la normalidad. Y bueno, pues nada, básicamente pues unos controles de seguridad muy estrictos, en donde tenías que pasar por una alfombra que te desinfectaba los pies, después las manos, todo el mundo con mascarilla, te tomaba la temperatura, cada uno ya accedía a su localidad pues por diferentes caminos, dependiendo de qué zona del teatro ibas. En el intermedio, que duró mucho más de lo habitual, bueno, pues solamente te dejaban estar en la zona que te correspondía, ahí donde estaba tu asiento, no podías pulular por el resto del teatro. El aforo no llegaba a un 50%, butacas que no se podían utilizar estaban con un precinto, para que nadie tuviera la tentación de cambiarse de sitio, de moverse. Y bueno, pues desde una voz en off, en donde explicaba las nuevas normas de seguridad, hasta un prólogo, bueno, pues muy emotivo de Iñaki Gabilondo, donde explicaba, bueno, pues un poco el motivo de la alegría que tenía que suponer el regreso al teatro a pesar de la situación y de las y bueno y de todo esta uh-huh. y todos estos miedos que tenemos que ir superando con el paso del tiempo. Uh-huh. Y bueno, estuvo bien, fue emotivo, ya te digo que tenía un aura también pues de cierto misterio, miedo, frialdad, con lo cual pues fue muy complicado romper el hielo a la hora de poder conectar con la música y emocionarte, sentirla y bueno, y fue todo muy tibio, pero no por ello dejó de ser importante sobre todo y emotivo. Y bueno, pues ahí salieron cita un montón de gente conocida, que está muy bien, que vayan a la ópera y que se dejen ver por el Teatro Real.
Es importante, claro, porque al final es lo que sale de puertas afuera y da, y poco a poco, pues en efecto, va a dar una sensación de mayor tranquilidad también a la hora de realizar este tipo de actividades, ¿no? Ver
sí,
a caras
pues,
conocidas.
Bueno, estuvo por ahí algún ministro, estuvo también el alcalde Almeida y luego, pues bueno, nuestros conocidos, que tienen su abono, en el Real y que no dejaron de asistir, pero es cierto que también hubo muchas ausencias porque yo creo que, bueno, pues hay gente que con determinadas edades y en determinadas circunstancias todavía
no se
consideran
atreven.
que no es el momento de meterse dentro de un teatro, de un espacio cerrado, ¿no? Pero bueno, pero la verdad que todo resultó bien y bueno, y así fue. Me gustaría continuar con la sección escuchando un pequeño fragmento del Sempre Libera, del que tanto hemos hablado también en otros programas, precisamente interpretado por la protagonista del estreno de Traviata en Madrid, por Marina Rebeca. Y a continuación, si te parece, hacemos una pequeña crónica, crítica musical de lo que sucedió.
Así, así me gustaría a mí sentirme.
Pues así terminó, así terminó el final del primer acto. Marina Rebeca, que la acabamos de escuchar, fue la protagonista del estreno de esta interminable Traviata, porque vamos a tener 27 funciones con 4 repartos, de los que si podemos hablaremos de cada uno de ellos, porque hay cosas muy interesantes, sobre todo la importancia de que tenemos distribuidos en esos 4 repartos a muchos artistas españoles, y es una gran noticia también. Y bueno, de esto hemos hecho una pequeña crónica que paso a comentarte, y empezamos diciendo que el regreso de la música al Teatro Real yo creo que era la mejor de las noticias, y creo que debería ser la mejor de las críticas. Es decir, si hay que poner un sobresaliente a la ficha artística, a todo lo que ahí sucedió, yo creo que en esta ocasión hay que ponerle un sobresaliente al Teatro Real y a su dirección artística, especialmente, que ha sido la que se empeñó en sacar esto adelante. Joan Matavós, con el que tuvimos la suerte de conversar hace algunos programas. Yo creo que con valentía han sido pioneros en levantar el telón en esta era post-COVID también operística. Y bueno, y esto va a quedar ahí y para los anales de la historia, ¿no? Que después de la pandemia pues hemos sido los primeros en levantar el telón. Y desde luego en esto estoy de acuerdo con el Real, que no siempre estoy en todas las cosas de acuerdo con ellos. En esto estoy muy de acuerdo y les felicito. Y creo que es digamos el sobresaliente de la crítica. A partir de ahí, a partir de ahí, no todo salió a pedir de boca, aun teniendo un nivel muy alto, desde luego que sí, este estreno, pero se esperaba más del cast. Eso es un comentario generalizado, se esperaba más en un cast de primera división, desde luego que sí, especialmente María Rebeca. Pero bueno, como he dicho, pues no todo salió a pedir de boca. Para empezar, en este caso Castaldi, Leo Castaldi, que fue el responsable del concepto escénico, que también tiene un mérito terrible porque en poquísimo tiempo ha tenido que trabajar con un montón de repartos y un montón de gente a la vez en un tiempo récord, pero ahí lo que sucedió fue algo demasiado anodino, ¿no? Yo, desde luego, en el primer reparto y en el estreno sucedió algo muy distinto al segundo reparto, que lo comentaremos la semana que viene. En este primer reparto y en este estreno, no sé si también tuvo que ver la frialdad con la que nos sentamos en la butaca, costó mucho entrar en calor y eso también se trasladó a la escena, ¿no? Escasez de emoción, una semi-escenificación bastante anodina.
Por eso digo que también estaban muy limitados en los movimientos, en una historia tan pasional, ¿no?
Sí, estaban limitados en los movimientos, en el espacio, pero no sé, quizás
lleva más allá el asunto.
Quizás no fueron, digamos que a nivel vocal era un gran cast, a nivel actoral a mí se me quedó todo muy pobre. No tanto así el segundo reparto, pero que no hablaremos hoy de él, pero ahí lo dejo para que veamos que de un lado y otro puede haber grandes diferencias. Por ejemplo, en el dúo que es imposible no emocionarse entre Germón y Violeta, y además con dos grandes cantantes, no terminó de funcionar, no cuajó, no emocionó. Uh-huh. Y sobre todo, era todo un poco gris, un atrezo feote, demasiado sencillote, demasiado escaso, que no favoreció a contar la historia con emoción. Es cierto que estaban muy limitados y hay que poner en valor el mérito, en este caso, de no es tanto una escenografía, una dirección escena al uso, pero sí que es algo muy similar, que es responsabilizarte de un concepto escénico en tan poco tiempo. Con lo cual, es bueno, pues los pros y los contras de lo que ahí vimos. Digamos, en orden de importancia, yo creo que después pues venía también con muy altas expectativas el director Nicola Luisotti. Nicola Luisotti es un director invitado que ya lo hemos visto dirigir en bastantes ocasiones en el Real. Ha dirigido varios Verdis, es un director experto, tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene prestigio, pero realmente hizo una lectura caprichosa. No se malinterprete, no es despectivo el término, pero sí demasiado personal para una Traviata que va a tener 27 representaciones y que quizás, yo no sé si hubiera sido más adecuado buscar una fórmula más contundente, más sobria que la que él buscó, que ha sido demasiado personal en tiempos, en mucho cambio en los tempos, unas dinámicas muy particulares. La orquesta, desde luego, le obedece, le aprecia y se nota que hay química. También nos damos cuenta rápidamente el cuidado exquisito con el que él dibuja y planifica sus trabajos. Fue muy a favor de los cantantes, les dejó respirar, les permitió, les dio muchas licencias, quizás demasiadas, especialmente al tenor, pero la verdad que que aquello, esta versión no me acabó de conmover, todo se ha dicho. Y de ahí vamos a pasar a comentar rápidamente los protagonistas. Pues la gran María Rebeca, pues que tiene está haciendo una carrera internacional brillantísima, es una artista consagrada, y que la hemos visto en el Real en otros roles, por ejemplo el de Margarita en el Fausto, que estuvo soberbia. Pues en esta ocasión y en el estreno, pues a pesar de poseer una estupenda voz, extensa, sólida, segura, tiene un timbre penetrante y canta con mucho gusto, conoce muy bien la parte, ha cantado muchísimas traviatas en la Scala de Milán, sin ir más lejos. Pero es verdad que no conmovió, tuvo un primer acto muy tibio, y después todo fue demasiado contenido, encorsetado, con un punto quizás incluso de frialdad, de inseguridad, que no acabó de alcanzar cotas muy altas, como suele ser habitual en esta magnífica soprano, como digo. Ya, si hablamos del tenor, si hablamos de Michael Fabiano, de este tenor americano, bajamos un escalón en el nivel. También es un tenor importante, muy reconocido, que canta en los mejores teatros del mundo, pero aun siendo poseedor de un timbre bellísimo, un sonido muy bello, en el centro, no realmente en los agudos empiezan los problemas, pero no en los sobreagudos. A partir del la ya empieza a tener problemas, y esto acarrea consecuencias de cantar forzado, de cantar muy abierto, con lo cual cuando se canta muy abierto y forzado, pues normalmente pues se suele desafinar un poco, suena destimbrado en ocasiones, en otras de repente tiene unas frases maravillosas que te pueden recordar incluso al mismísimo José Carreras, que no ha habido un fraseador como él, pero en otras estaba completamente desdibujado. Y terminamos hablando del Germont de Artur Rufinski, que Artur Rufinski como voz es un portento, ¿no? Es decir, es complicado encontrar una voz tan completa y tan extrema como la de Rufinski, pero es un barítono belcantista. O sea, él es belcanto puro, es una voz estupenda, pero yo creo que no es la ideal para el viejo Germont, para el padre opresor, defensor de su dinastía, de su honorabilidad, y de cómo poco a poco pues se va transformando en un ser pues con más alma, que acaba reconociendo un poco, es víctima de sus propios prejuicios, ¿no? Pero para esto yo creo que Rufinski no es la voz más ideal. Aún así hay que decir que es de una extensión impresionante, es un color bonito, tiene un fraseo impecable, la técnica es completamente asombrosa. Cantar legato, que es respirar y cantar hasta que se vuelva a respirar, bueno, esto es alucinante, es digno de ver. Pero yo echo de menos un Germont con las canas puestas.
O sea, Emiliano, que no llegó el asunto, y además nosotros nos tenemos que ir ya.
Con otro perfume. Y nada, solamente pues de terminar diciéndote que como gran noticia, todos los papeles con primarios que los hacen cada día, que son 27 funciones, están interpretados por magníficos cantantes españoles. El Gascón de Albert Casals, el Barón Dufol de Isaac Galán, el Doctor Greville del maestro Stefano Palacci, el Giuseppe de Manuel Faraldo, la Flora de Sandra Ferrandez, en fin, una delicia, y muy contentos de que sean españoles.
Claro,
así
que sí.
Así que con esta crónica crítica terminamos hoy y nos vemos.
¿Y con qué nos despedimos?
Pues
con
yo no, bueno, no tenía ninguna pieza musical. Si me das 20 segundos, me quería despedir recomendándote una lectura que se llama Hemingway en otoño, de Andrea Di Rovilant, que es de una editorial que se llama Atari Books, y que me ha parecido, es el final de los años de de Hemingway y que me está pareciendo apasionante.
Ya me han hablado de ella, ya me han hablado de ella. O sea que ahí tomamos buena nota, claro que sí.
Con eso te dejo.
Emiliano, mil gracias y buenas noches.
A ti un beso.